Vamos a la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE y recibe el saludo de Ángel Correa. Se confirma que no hay forma de ponerle freno a los precios y que la inflación es y será probablemente uno de los problemas más serios a los que tiene que hacer frente la economía mundial, la europea y especialmente la nuestra, la española. Este jueves, Eurostat, la Oficina Comunitaria de Estadística, ha dado a conocer la evolución de los precios durante el pasado mes de julio y se confirma que la tendencia alcista continúa. En la zona euro, la inflación subió 3 décimas y se situó en el 8,9%. Se trata del mayor encarecimiento de toda la serie histórica, pero además esa cifra es 4 veces superior que el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, que estaba en el 2%. Vaya, parece que han fallado bastante. Es decir, que nos espera una fuerte subida de los tipos de interés, que es lo que suele hacer y la política que ha empezado a implementar el Banco Central Europeo precisamente para intentar contener la inflación, la subida de precios. También es preocupante el incremento de la inflación que excluye la energía, los alimentos o el tabaco y el alcohol y que sigue en niveles récords del 4%. Esto significa dos cosas. Por un lado, que las subidas ya están instaladas en todo lo que nos rodea. Y por otro, se confirma que estamos ante un problema que no es puntual. Se trata de un desequilibrio más grave y profundo. Y si ponemos el foco en nuestro país, los datos son aún peores. La inflación sumó 7 décimas en tan solo un mes y roza, según este último dato de Eurostat, el 11%. Somos el tercer país de la zona euro con los precios más altos. Solo nos superan Países Bajos y Grecia. Además, aumenta en casi 2 puntos porcentuales el diferencial desfavorable con respecto a la media europea. Es decir, los españoles somos más pobres que otros ciudadanos europeos porque perdemos más poder adquisitivo. A esto hay que añadir el encarecimiento de los préstamos por la subida de los tipos de interés. Para empezar, los que tienen una hipoteca variable ya van a pagar de media unos 750 euros más al año tras ese incremento de medio punto que ya aprobó el mes pasado el Banco Central Europeo. Pero es que esto no ha hecho más que empezar. El precio del dinero va a seguir subiendo para intentar contener los precios. Como decíamos, en Estados Unidos, por ejemplo, ya van por la tercera subida de tipos y eso que tienen menos inflación ahora mismo que en Europa. Y ya en el Ecuador del verano, los que empiezan a hacer cuentas son los padres de los 8 millones de alumnos que en septiembre, no quedará, van a retomar las clases. De media el coste por cada estudiante será de unos 425 euros, pudiendo alcanzar en algunos casos hasta los 900. Aquí la culpa no es solo de la inflación. Según explican a COPE, desde las asociaciones de padres y alumnos, la nueva ley educativa aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez va a impedir que los libros, por ejemplo, pasen de unos hermanos a otros y esto supondrá un mayor desembolso que otros años para muchas familias. Entre unas cosas y otras, la tradicional cuesta de septiembre va a ser este año prácticamente una montaña a escalar. Jueves 18 de agosto, en el que tenemos más noticias para contar a esta hora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Hoy se esperan fuertes tormentas en Cataluña, Baleares y Cantabria. También habrá lluvias, en este caso de casi 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Guipúzcoa. 4 comunidades se mantienen en alerta, con el País Vasco y Baleares el nivel naranja. Serán especialmente intensas en las islas de Mallorca y de Ibiza, en donde se esperan olas además de hasta 2 metros de altura. Y Ángel, ya sabes qué ocurre cuando pasa la tormenta, ¿verdad? Pues que llega la calma. Pues este fin de semana se espera que sea veraniego con una subida importante de las temperaturas.
Por si cierto, no me has dejado contestar.
Es que sabía que lo ibas a saber. La rebaja fiscal de 10.000 millones de euros anunciada por el gobierno alemán se suma ahora a una nueva rebaja de impuestos. En este caso, del IVA del gas. Pasa del 19% hasta el 7%. El canciller Olaf Scholz acaba de anunciar este nuevo paso de ayuda financiera estatal que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2024. Y ya está publicado en el BOE los requisitos de abonos y descuentos para Renfe a partir del 1 de septiembre. Los usuarios con abono multiviajes de cercanías y media distancia adquirido antes de la gratuidad de estos trenes van a poder seguir utilizándolo, pero también pueden solicitar la devolución de la parte proporcional. Los abonos gratuitos pueden adquirirse a partir del 24 de agosto y estarán vigentes desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Y para los que dicen, ¿qué pasa si me lo compro yo el 31 de diciembre? Pues vale, tendrán todavía validez hasta el 31 de enero.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, seguimos con este culebrón del final del verano. Casemiro ahora valora la oferta del Manchester.
Y no nos lo esperábamos, a estas alturas de la temporada, en un jugador tan fijo como es Casemiro, tan importante en el Real Madrid, pero el mediocentro se ha entrenado con sus compañeros mientras estudia con su equipo la propuesta del conjunto inglés. Mientras el Real Madrid entiende que Casemiro se ha ganado el derecho a decidir su futuro, el Real Madrid no quiere vender, pero escuchará al jugador. A por el que viene también el Manchester United es a por Joao Félix, aunque informa Javi Gómez de que el portugués no se plantea salir ahora mismo del Atlético de Madrid. Cuidado, porque en el Sevilla se ha lesionado de gravedad Tecatito, parece en el tobillo, y ha tenido que ser trasladado en ambulancia. Además, en tenis cayó Nadal en Cincinnati en su regreso después de un mes y medio, y en la Vuelta a España que comienza mañana, Nairo Quintana no terminará cogiendo la salida.
Continúas en Mediodía COPE. El incendio forestal de Begís, en Castellón, ha arrasado ya más de 13.000 hectáreas y supera al de Valdebo, en Alicante, donde han ardido cerca de 12.000. Entre los dos, pues eso, suman más de 25.000 hectáreas arrasadas por el fuego los últimos días. Durante esta mañana, lo cierto es que el optimismo estaba creciendo entre los operarios, entre los dispositivos de extinción de las llamas. Crecía ese optimismo gracias a esto, a la lluvia, que ha conseguido frenar el avance del fuego durante la madrugada. Eso sí, ya con la entrada del día, con el paso de las horas, la situación se ha vuelto todavía más complicada. En medio de acopia acabamos de hablar con Manuel Nicolás, que es el responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y ahora mismo está trabajando en ese operativo a pie del incendio forestal.
Ahora nos enfrentamos a reproducciones concretas, no nos enfrentamos a frentes muy grandes de incendio como teníamos ayer, pero es cierto que ya son varias las que se están produciendo. Estamos aún a principio de las horas de mayor calor del día y tenemos que ser muy prudentes.
Mientras tanto, pues seguimos indagando en el suceso que pudo acabar en tragedia del tren de media distancia Valencia-Zaragoza, que acabó atrapado literalmente entre las llamas del incendio. Cada vez que repasamos lo ocurrido, pues más nos damos cuenta de que todo podría haber salido muchísimo peor de lo que ocurrió. Si no, vamos a escuchar este audio de WhatsApp que una pasajera le manda a su novio. Lo cierto es que pone los pelos de punta.
Nos hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo del fuego, pero por favor, llama al 112 o algo, que nos vengan a recoger.
Bueno, ¿qué incógnitas hay sobre todo este suceso? ¿Por qué nadie fue avisado de que las llamas estaban muy, muy próximas a las vías? ¿Hay quien tiene la responsabilidad al final? ¿Quién rompió las ventanas del tren? Si al final alguien ordenó o nadie ordenó salir a los pasajeros. Bueno, sobre todo esto hay muchas incógnitas, como estamos diciendo, muchas versiones además opuestas, y tal y como acaba de asegurar el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el asunto, pues eso, que está a los tribunales.
Esta cuestión ya que analizarla siempre.
Esta cuestión habría que analizarla siempre desde el rigor, ya que faltan los informes que deben elaborarse y en consecuencia habrá también que esperar a conocer la versión más objetiva. Hay que saber si las cámaras de seguridad del propio tren, si las versiones de las personas son diferentes. Por lo tanto, hay que ser muy riguroso con la información.
Hay que tener en cuenta que salieron una veintena de pasajeros, 6 de ellos todavía continúan hospitalizados y 3 de ellos están en estado grave debido a las quemaduras. No fue ninguna broma, ninguna anécdota lo que ocurrió con este tren en el incendio de Begís en Castellón. Bueno, hay buenas noticias. Eso sí, en el incendio de Valdebo, en Alicante, allí los 1.500 vecinos desalojados el pasado domingo están pudiendo volver poco a poco a sus casas. Lo están haciendo de forma escalonada. El fuego se encuentra perimetrado. La lluvia ha hecho que las llamas desaparezcan, tal y como explican los servicios de extinción, aunque no se descarta que durante el día de hoy pues pudiera haber algún nuevo conato. Eso sí, la esperanza está en que pueda quedar incluso controlado. En COPE hemos hablado con Vicente, es vecino de la localidad de Beniaya. El domingo la Guardia Civil desalojó su pueblo y gracias a que una familia permaneció en ese municipio y se puso a sofocar las llamas como pudieron, el fuego no alcanzó sus casas. Pero el paisaje de la zona, nos cuenta este vecino, es ahora dramático.
O sea, es que se ha quemado todo. Aquí hay pueblo. Mire, esto era, si tú ves el mapa, pues eran dos o tres valles, con sus pueblecitos llenos, rodeados de pinadas, de verde, de carrascas, de tal, y ahora lo es, y ves los pueblos y lo ves todo quemado.
La Comunidad Valenciana centra ahora mismo las miradas informativas en cuanto a incendios forestales se refieren, con esos dos puntos en concreto en Castellón y en Alicante, pero también hay otros fuegos forestales de los que estábamos pendientes, por ejemplo en Zaragoza. Allí el incendio de Añón de Moncayo ya está en fase de estabilización. Las causas de su origen todavía se desconocen, se siguen investigando. Recordamos que ha arrasado más de 6.000 hectáreas de terreno y también de cultivo. Ahora, cuando los 1.500 vecinos desalojados vuelven a sus casas, agricultores y ganaderos están haciendo balance de los daños. Ana Abad.
Los agricultores aragoneses lo tienen claro, los incendios de este verano son consecuencia de las políticas medioambientales actuales. Denuncian que las administraciones no dejan trabajar al sector primario manteniendo el entorno natural porque, dicen, ya no pueden limpiar el terreno saliendo a pastar con sus ganados. Jorge Valero es el presidente de la organización agraria Araga.
Estamos viviendo unas políticas medioambientales que se creen que la naturaleza está viva, que la naturaleza da saltitos, muy de Disney, muy de esto, y lo que no se dan cuenta es que la naturaleza está como está porque la hemos domesticado, la hemos domado y la hemos mantenido los que estamos en el territorio. Y el monte se mantiene pues pastando, se mantiene limpiando, se mantiene aprovechando la madera, y eso limpia y eso evita luego los incendios en verano.
Explotaciones porcinas tienen problemas de suministro de agua y las ovejas que han sobrevivido tendrán problemas de estrés y abortos por el estado de salud en el que han quedado.
Pues sobre este incendio de Añón de Moncayo hay una última hora, una buena última hora. Este incendio, según informa el Gobierno de Aragón, ha quedado controlado. Bueno, muchos de los que nos podéis estar escuchando ahora mismo quizás os estéis preguntando cómo se recupera un entorno rural de una situación así, si se puede volver a salir adelante. En COPE hemos hablado con Maricruz, es ganadera en Villaviciosa de Solosancho, en Ávila. Allí el año pasado el gran incendio de esa provincia calcinó 22.000 hectáreas, dos veces la provincia de Barcelona.
Se quemó el techo y eso pues lo hemos apañado como hemos podido, porque luego llegó el invierno, también tuvimos una riada después del fuego, pues arrastró toda la tierra y también nos afectó muchísimo. Hemos ido apañándolo como hemos podido para salir del paso.
Un año después, siguen recuperándose de todo lo que se perdió. Cuenta que las ayudas recibidas pues no acaban de ser suficientes.
Personalmente, a mí no. A los que yo conozco, pues las ayudas que hemos tenido, la comida de los agricultores y algo de pienso que nos dieron las casas de aquí de Ávila de piensos.
Y cuesta encontrarla, pero lo cierto es que si se rebusca un poco, acabamos por hallar alguna noticia positiva en la economía. El precio medio de los carburantes está sumando su octava semana consecutiva de caída y acumula un abaratamiento de hasta más del 16% desde finales del mes de junio. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en 1,79 céntimos de euro. En el caso del diésel, el precio medio del litro ha caído esta semana hasta el euro con 80 céntimos. Por tanto, ¿cuánto nos cuesta hoy llenar el depósito de nuestro coche? Nos lo cuenta Antonio, es propietario de una gasolinera en Huesca.
Llenar un depósito de aproximadamente, o sea, de 50 litros, ahora estaríamos hablando de un precio medio de €55, €60, con la bonificación del Estado, y costaría entre 63 y 70 euros aproximadamente. Estamos hablando de precios de hace 12 meses, pero teniendo en cuenta de que en agosto de 2021 los precios del combustible ya estaban, digamos, en niveles altos.
Ambos combustibles han descendido a su nivel más bajo desde el pasado 11 de abril. El diésel, la gasolina, aún así, con respecto a la misma semana de hace justo un año, pues el precio medio del litro de gasolina es un 26% más caro, mientras que en el caso del gasóleo, del diésel, ese precio se ha encarecido en un año más de un 40%. Bueno, el precio de los carburantes, ya sabes que depende de múltiples factores, de la evolución, por ejemplo, del crudo, de los impuestos, de la logística, incluso de lo que ocurra a nivel internacional. Nos lo explica también Antonio.
está bajando la cotización del petróleo, el valor del petróleo que nosotros nos movemos por el Brent, y también está ocurriendo pues que a nivel de mercado pues también se está destensando pues por el tema de la moneda, el cambio de moneda euro-dólar, está ocurriendo en el mundo. Bueno, estamos hablando de factores que pueden influir, a pesar de que hace una semana que el mercado está estable, incluso subiendo un poquito.
Factores que pueden influir. También influye bastante la caída de la demanda internacional de crudo, lo que hace que, habiendo menos demanda, pues el precio también se puede relajar. Si aplicamos el descuento de 20 céntimos por litro, ya pagamos la gasolina a un precio más barato que antes de que comenzara la guerra de Ucrania. Sí, no es consuelo, pensando que hace justo un año pues pagábamos menos, pero viniendo de donde venimos... Es ley de vida. A lo largo de estas próximas semanas, muchos se van a ir incorporando de nuevo al trabajo. No sé si desde casa o directamente a la oficina. La realidad es que el teletrabajo, que parecía llegaba para quedarse, pues en este último año ha ido perdiendo fuerza. María Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sobre todo desde que a finales de 2020 alcanzásemos el pico más alto con un 19%. Pues bien, en el segundo trimestre de 2022 estamos ya alrededor de un 10%, 9 puntos menos que en el año de la pandemia. Eva Rimbau es profesora de los estudios de economía y empresa.
Pero lo que ha habido es una gran disminución del teletrabajo habitual, que era de un 7,9% hace un año y de un 5,4% ahora. Es verdad que el dato total no cambia tanto, pasamos de un 11,9 a un 10,1% del total de empleados por cuenta ajena, pero bueno, estamos casi en un 2% de disminución del teletrabajo en el último año.
Bueno, ¿y por qué al final no acaba de encajar lo del teletrabajo?
Pues mira, Ángel, según los expertos, sobre todo se debe a que el teletrabajo se ha estado entendiendo como una respuesta coyuntural a un problema temporal. Sin embargo, pese al descenso del 2% en este año, seguimos por encima de los niveles de prepandemia, que se situaban por encima del 8%.
Primero porque no se ha planteado de ninguna otra forma. Es teletrabajo por COVID, teletrabajo por problemas energéticos. Se está planteando así. Y luego porque el cambio cuesta. Digamos que genera una resistencia natural. Mientras no haya un cambio de mentalidad en las empresas, y tengamos en cuenta, insisto, que son muy pequeñas la gran mayoría de las empresas de España.
Pues precisamente sobre el teletrabajo estamos preguntando en Mediodía a COPE. Si en tu caso ha llegado para quedarse o ha sido algo completamente temporal y ahora ya tienes que volver a la oficina. Mensajes, experiencias sobre el teletrabajo al 637-230000 y esperamos tus notas de voz en el 637-230000. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Sigue Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Hoy toca hablar de delincuencia en la Comunidad de Madrid y es que el Ministerio de Interior ha dado a conocer el balance de criminalidad durante el primer semestre de 2022 en nuestra región. Y lo que ya apuntaban las cifras del primer trimestre, tras el bajón de delitos que tuvimos durante lo peor de la pandemia, pues ha confirmado. La delincuencia en Madrid ha crecido. No es una situación preocupante, pero durante los primeros seis meses de este año se han registrado un total de 202.570 infracciones. Esto supone un aumento aproximadamente del 25% con respecto al mismo periodo del 2021. Una subida que está en línea con el 25% que han subido los delitos a nivel nacional. Álvaro Cotelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de criminalidad. ¿Qué tipo de delitos han crecido más en Madrid en lo que va de año?
Pues sí, tenemos que destacar un aumento, Ángeles, el de los hurtos y el de los homicidios. En cuanto a estos últimos, los homicidios, hemos pasado de 14 a 21 en este primer semestre del 22. Si hablamos de las tentativas de asesinato, han crecido estos primeros seis meses del año de 38 a 62, una cifra que supone el doble de la que teníamos en 2021. En cuanto a robos con violencia e intimidación, hemos tenido en Madrid este periodo 6.387, más en casa, unos 4.300, que en comercios y otras instalaciones, unos 2.000. En cuanto a robos menores, los llamados hurtos, este delito es de largo el que más se comete en la región. Más de 68.000 hurtos hemos tenido y casi 4.000 robos de coches. Aquí las subidas del 22%. ¿Qué más sube? Pues te lo puedes imaginar, Ángel, teniendo en cuenta el inicio de año que tuvimos en las que contábamos reyertas día sí y día también. Hablamos de las riñas multitudinarias entre las que se incluyen reyertas de bandas juveniles y violentas. En este caso, el ascenso es bastante pronunciado, un 30% más que hace un año. Y también entre este tipo de delitos vemos un aumento en las estafas informáticas. Pero este incremento no es novedad. Se viene produciendo de manera sostenida a lo largo de los últimos años.
Bueno, y algo que nos mantiene pues bastante inquietos, preocupados, ¿qué ha pasado con los delitos de tipo sexual?
Pues que también crecen, en concreto más de un 17% estos delitos contra la libertad sexual. Sumamos 1.313 este primer semestre, de todos ellos 137 son violaciones, otro 17% más que hace un año. Detrás de esta subida, Ángel, sin duda puede estar el hecho de que hay concienciación social a la hora de denunciar este tipo de delitos, ya no hay tanto miedo a hacerlo y se han puesto además a disposición de las víctimas cada vez más medios y canales, muchos de ellos anónimos, para dar este paso. Y un dato positivo en este aspecto de los delitos sexuales,
a ver,
más del 80% de estos casos se resuelven, es decir, que los autores son localizados y detenidos. Y si hablamos por último de infracciones de tráfico, de droga, la subida se sitúa en el 22,4%. ¿Y sabes, Ángel, qué único delito ha bajado en Madrid estos primeros seis meses del año?
Sorpréndeme.
Los secuestros. El año pasado hubo 8, este año, este primer semestre, ha habido tan solo 6.
Bueno, pues a ver si reducimos más la cifra y nos quedamos en ninguno.
Se queda en cero.
Bueno, además de las frías cifras, gracias Álvaro, hemos querido también salir a la calle a preguntar por ellas a los madrileños que viven en la capital, donde se producen, lógicamente, la mayoría de todos estos delitos que recoge la estadística del Ministerio. Teresa Vasallo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿se sienten inseguros los ciudadanos de Madrid?
Pues mira, hay varias de opiniones. La mayoría de los vecinos con los que he hablado, por lo general, tienen sensación de tranquilidad, aunque sí que es cierto que piensan que hay inseguridad en algunas zonas. Por ejemplo, escuchas a Javi, de 24 años.
Actualmente no. A ver, inseguridad más que en otras grandes ciudades, no. O al menos no lo siento. O al menos en las partes del centro. En otras partes, sí.
Luego está el caso de María, que tiene 25 años. Ella es la otra cara de la moneda. Se acaba de mudar a Madrid y eso, Ángel, no nos vamos a engañar, siempre da algo de vértigo. De hecho, asegura que cuando hay luz no ha sentido inseguridad, pero que al caer la noche la situación cambia por completo.
Tienes más miedo de llegar a casa cuando anochece, pasar a lo mejor por algún parque, eso sí. Pero a lo mejor en Madrid, yo es que no soy de Madrid, pero sentía más seguridad pues estando a lo mejor en Valladolid, porque conozco la zona, conozco a la gente.
Las cifras de delincuencia son las que son y hay que intentar mejorarlas, pero tenemos que mirar estos datos con perspectiva y observar otras grandes ciudades para poder valorar lo que tenemos.
Es algo que puede estar siendo común, el incremento de los delitos. Insistimos, es cierto que están creciendo, pero tampoco hay motivos para una preocupación excesiva. En general, los principales municipios madrileños son lugares seguros y yo creo que así lo perciben con algunas salvedades, claro, la mayoría de los madrileños. Bueno, todo es un jueves, todo esto en un jueves de pocos cambios en el tiempo, al mismo nivel, a nivel de los termómetros, las máximas se van a situar de nuevo en el entorno de los 28-29 grados, mínimas esta noche en los 16. Ahora mismo tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá. Si tenemos algún cambio, si miramos al cielo, las nubes y la lluvia de ayer no se van a repetir y el sol va a ser el único protagonista durante toda esta jornada. Y anticipo que mañana empezarán a subir las temperaturas y que el fin de semana vamos a volver a los valores veraniegos. Son las 2 y 25, es también el momento de ocuparse de ver cómo está el tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Para eso nos vamos a la DGT con Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en ambos sentidos, en la 6 en el plantío y Majadahonda y en la M50 en Fuenlabrada en dirección a la A42. En el resto de carreteras de la comunidad en este instante se circula sin problemas. Eso sí, le seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y por supuesto los límites de velocidad.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha dado ya los detalles de cuándo van a ser gratis los autobuses de la MT a la vuelta del verano. Toma nota los días 1, 7 y 8 de septiembre durante todo el día, 24 horas. Recuerda que tanto el 7 como el 8 se reinicia la actividad escolar en la Comunidad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y a partir del 1 de octubre vamos a poder oír música clásica a los andenes del metro, música como esta. Como no, esta pieza musical de Boquerini hablando de Madrid, y es que Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la estación de metro de Ópera y tres más intentarán hacer más leve la espera de los trenes en los andenes a los usuarios del metro de Madrid. La música clásica se pondrá a escuchar por la megafonía de estas cuatro estaciones a partir del otoño.
El Día Internacional de la Música, el próximo 1 de octubre, va a ser el pistoletazo de salida para este proyecto piloto. El metro coge la batuta para emitir música clásica por la megafonía de los andenes, como manera de acercar también la música y la cultura y de hacer más liviana esa espera de los trenes. David Pérez, consejero de Transportes.
Con motivo del Día Internacional de la Música en octubre, vamos a comenzar ya a emitir música clásica en las estaciones de metro. La idea es ir extendiéndolo a cuantas más estaciones mejor. Todo depende también, lógicamente, de la implantación tecnológica que se necesita para ello.
Pues esas cuatro estaciones que suben el telón a la música son Ópera, Sevilla, Cuatro Caminos y Tribunal. La consejera de Cultura es Marta Rivera de la Cruz.
Creo que estar esperando a un andén en el metro y hacerlo al ritmo de una de música, si tenemos música interpretada por la Orcam, creo que va a ser un pequeño regalo para los madrileños y para quienes nos visitan, que también son usuarios del metro, por supuesto.
Metro de Madrid sigue así la estela musical de otros grandes metros europeos como el de Moscú.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-90. Y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo especializado en robos de viviendas. Los agentes han detenido tres hombres que ya están en prisión y notificado 20 delitos cometidos en Madrid y Toledo. A la hora de actuar utilizaban un vehículo legal a nombre de una tercera persona y con él se movían entre las provincias de Toledo y Madrid y dispersaban los delitos para dificultar la investigación. Los individuos buscaban viviendas habitadas pero vacías y una vez localizadas abrían el portal mediante el método del resbalón. Y ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Para mucha gente, escuchar el sonido de la lluvia al caer puede resultar relajante. Pues bien, ahora mismo, en gran parte de este país, escuchar el sonido de la lluvia lo que resulta es vital. Este es el sonido de la fina capa de lluvia que esta noche caía sobre los camiones de bomberos que intentan sofocar todavía el grave incendio forestal de Vejís, en Castellón. Esta lluvia ha sido vital durante la madrugada para contener el avance del fuego y reducir la virulencia de las llamas. De hecho, la temperatura durante la noche ha descendido unos 10 grados y la humedad aumentó al 70%. Este debería ser el dato, el principio del fin de este fuego, pero lo cierto es que el viento está volviendo a complicar toda la situación. Más allá de las evacuaciones de los municipios con el consiguiente trastorno para los vecinos, este fuego nos deja también la imagen de un tren rodeado de llamas con los pasajeros saliendo despavoridos de los vagones. Hoy, afortunadamente, hablamos de este asunto casi como una anécdota, pero lo cierto es que pudo resultar derivar en una auténtica tragedia que debería de obligar a revisar ciertos protocolos de actuación en el caso de que los trenes vayan a atravesar zonas afectadas por incendios. 6 personas, viajeros, permanecen todavía hospitalizados con quemaduras, 3 de ellos en estado grave. Hay una investigación judicial abierta y muchas dudas por aclarar. Hay versiones de todo tipo y versiones que además se contradicen. La principal de ellas, ¿cómo pudo llegar ese tren de pasajeros a haberse cercado por las llamas durante más de una hora? ¿Y por qué la maquinista, por ejemplo, no tenía ninguna información de lo que ocurría a pocos kilómetros? En un momento, además, en el que vivimos, en una sociedad marcada por la inmediatez de los mensajes. Evidentemente, algo pudo fallar, más allá de la circunstancia impredecible del viento, que pudo variar la dirección del fuego en segundos. Precisamente porque había esta posibilidad, no parece lo normal que ese tren siguiera su curso atravesando una zona con un incendio muy, muy cercano. Esto que estamos valorando ahora, 48 horas después de este incidente, es lo que tiene que aclarar la investigación abierta, pero más allá no estaría de más tomar nota de lo sucedido. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana afronta hoy la jornada más fresca desde el mes de junio. Con permiso del viento, pudiera ser esta la mejor noticia para atajar no solo el incendio de Vejís, sino también el del Val de Bo, en Alicante, donde los 1.500 vecinos desalojados han ido volviendo poco a poco a sus casas. Entre estos dos fuegos, por cierto, han quemado alrededor de 25.000 hectáreas en los últimos días. España sigue sumando tierra quemada en este 2022. Ya supera a la de los 4 años anteriores juntos, y en lo que va del siglo XXI es el peor año con diferencia. De esto también deberíamos ir tomando nota. Si, por ejemplo, las políticas o la normativa de cuidado de los montes o del entorno natural se está ajustando o se está adaptando adecuadamente a esa realidad que cada vez es más palpable, que es la despoblación y el abandono del entorno rural, donde cada vez hay menos personas que puedan dedicarse a cuidar y preservar de ese modo de vida. Juan Valero, por ejemplo, es el presidente de la organización agraria Aragán Aragón.
Estamos viviendo unas políticas medioambientales que se creen que la naturaleza está viva, que la naturaleza da saltitos, muy de Disney, muy de esto, y lo que no se dan cuenta es que la naturaleza está como está porque la hemos domesticado, la hemos domado y la hemos mantenido los que estamos en el territorio. Y el monte se mantiene pues pastando, se mantiene limpiando, se mantiene aprovechando la madera, pisando los animales, que más que lo que comen es lo que pisan, y eso limpia y eso evita luego los incendios en verano.
Los que legislan, los que hacen las normas, ¿tienen en cuenta esto, por ejemplo, que acaba de decir Jorge Valero, un agricultor aragonés, y que comparten muchísima gente del campo en toda España? Bueno, curiosamente hoy es el Día Mundial para la Prevención de Incendios Forestales, y visto lo visto, tenemos más bien poco que celebrar. Es jueves 18 de agosto, en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora. 3 noticias que repasamos con la ayuda de Sofía Buera. Mira, hay una buena. La gasolina y el gasóleo vuelven a bajar en la última semana hasta mínimos de abril.
Así lo constata el último boletín petrolero de la Unión Europea. Tanto la gasolina como el diésel se sitúan en 1,59 € y en 1,61 € respectivamente. Eso sí, con la bonificación de los 20 céntimos. Aún así, los precios siguen más de un 20% por encima a cómo los pagábamos a comienzos de año. Y eso se nota en el presupuesto familiar. Ana María, que va en silla de ruedas, usa su coche para prácticamente todo. Así nos lo contaba en Herrera en COPE.
Vivo a 15 minutos de la plaza, pero este año no puedo ir por la gasolina cara. La gasolina, antes un tanque completo eran 32 euros. Ahora 20 litros son 50 euros. O sea, que imposible.
Francia desinfla las expectativas de Alemania y de España para construir ese gasoducto Midcat.
Considera que se tardaría mucho en estar operativo y que, por tanto, no respondería a la crisis actual. La reacción de Francia, que sería la encargada de transportar ese gas al centro de Europa, se produce después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegurase que llevaban mucho tiempo pidiendo reactivar ese proyecto. También después de que Alemania pidiera reactivarlo ante la previsible crisis energética a la que se puede enfrentar este otoño.
Y Cambrils rinde también homenaje a las víctimas de los ataques yihadistas de agosto de 2017.
Se cumplen 5 años desde que un coche con 5 terroristas atacaba una patrulla de los Mossos de Escuadra. Antes de ser abatidos, los terroristas causaban la muerte de la zaragozana Ana María Suárez, dejando además a otros 6 heridos. Hoy en el memorial, situado frente al lugar de los hechos, el Club Náutico, música, globos blancos y palabras de recuerdo por parte del alcalde de Cambrils.
Gracias a todas y a todos, y recuerden que viva la paz y no muera nunca.
En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido ayer en las Ramblas, el homenaje ha transcurrido sin incidentes ni interferencias políticas por parte de grupos independentistas.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. Santi Duque.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a hablar mucho del caso Casemiro. Vamos a conocer la última hora, qué es lo que piensa el Real Madrid y qué piensa el jugador de esa oferta del Manchester United, el que dice no de momento al conjunto inglés. Es Joao Félix, se quiere quedar, cuenta Javi Gómez, en el Atlético. Estaremos en Sevilla, gravísima lesión de Tecatito, que según acaba de comunicar el Sevilla, sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. Se le ha tenido que llevar una ambulancia del Pizjuán. Conoceremos la previa de los dos partidos que mañana inauguran la segunda jornada de Liga. Y fuera del fútbol, estaremos en Cincinnati para ver qué le ha pasado a Rafa Nadal, que ha caído esta noche en primera ronda del Master 1000 a pocos días de empezar el US Open. Y por supuesto, Ángel, celebraremos esa medalla de oro de Asier Martínez en los europeos de atletismo.
Claro que sí. Continúas en Mediodía COPE. Parece que no pasa un día sin que acabemos por conocer algún dato económico que nos vaya alertando de lo inquietante que se presenta este otoño-invierno. Hoy, pues, no iba a ser menos. Hoy la Unión Europea ha situado la inflación de la zona euro en un 8,9% en el mes de julio. Es un mal dato que tiene las siguientes 4 claves. Es el mayor nivel de toda la serie histórica. Es 4 veces más que el objetivo de inflación previsto por el Banco Central Europeo. Recordamos que ese objetivo era del 2% y, por tanto, abre la puerta a otra fuerte subida de los tipos de interés a partir de septiembre. Ahora profundizaremos sobre esto. Bueno, tercero, si excluimos la energía y los alimentos, la inflación en Europa sigue en niveles en récord, en el 4%. Esto es 3 décimas más que en el mes de junio. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que la tendencia inflacionista ha penetrado prácticamente en todo. Según Eurostat, que es quien aporta estos datos, digamos que es como el Instituto Nacional de Estadística, pero de la Unión Europea, España cierra julio en estos datos en el 10,7% de inflación. O dicho de otra manera, los precios en un año han subido un 10,7% más, es lo que nos cuesta la vida más. Somos el tercer país de la eurozona con los precios más altos después de los Países Bajos y de Grecia, y después, pues eso, España. De hecho, incrementamos nuestra diferencia respecto a la media europea con respecto al mes pasado. Bueno, a esta hora, a las 2 y 39 minutos de la tarde, la 1 y 39 minutos en Canarias, vamos a profundizar en estos datos, qué consecuencias pueden tener para nuestra economía doméstica, pues a corto o medio plazo. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía del IESE. Don Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estos datos de inflación eran esperados, pero no por ello dejan de sorprender. Si algo nos llama la atención, creo que es ese dato de inflación que no tiene en cuenta los alimentos y la energía, que son los factores más volátiles ahora mismo. Está en un 4%, un dato que nos indica que los altos precios pues han penetrado, digamos, en todo el sistema y que el problema, más allá de ser algo puntual o derivado de una situación coyuntural, pues puede ser estructural, ¿no?
Bueno, sí, esa es una de las interpretaciones. También es verdad que, fíjate, que la energía en realidad está en todas partes, el transporte está en todas partes, las cadenas de suministro son muy largas. Es muy difícil separar, ¿no?, el componente de energía de lo que son los demás componentes. Y si quieres hacerlo con un poco de rigor, hay que mirar lo que está pasando con los salarios, y todavía los salarios están creciendo por debajo, no están superando con mucho ese 2%, que es el objetivo. Entonces, me parece que todavía es un poco pronto, es unas circunstancias muy volátiles, condicionadas absolutamente por la invasión de Ucrania y el absoluto deterioro, la tensión en los mercados de productos energéticos, de hidrocarburos, de gas, de la electricidad. Entonces, bueno, pues sí, el número es muy sorprendente, es muy alto, la inflación también es muy alta, pero eso no quiere decir que estemos en un 4% de inflación permanente.
El Banco Central Europeo iba a esperar a estos datos precisamente para valorar de cuánto sería la nueva subida de tipos de interés prevista para el mes de septiembre. Precisamente con estos datos ya en la mano, lo más lógico, vamos a decir así, siguiendo la tendencia del Banco Central Europeo, sería precisamente que esos tipos de interés los volviéramos a ver subir.
Por supuesto que los vamos a volver a ver subir, yo no tengo ninguna duda. La duda es si va a ser medio punto o si el Banco Central Europeo va a apretar todavía un poco más, a tensionar un poco más la política monetaria y subirlo 75 puntos básicos, un 0,75%. Yo creo que con estos datos la subida está garantizada.
Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, si me permite, porque se suben los tipos de interés, lo que afectará precisamente a la economía de las familias, sobre todo aquellas que tengan evidentemente una hipoteca o tengan que necesitar en algún momento el acceso al crédito, y sin embargo se hace precisamente para aliviar los precios, para intentar detener la inflación. ¿Cuándo empezaremos a notar que la subida de tipos de interés empieza a frenar precisamente ese encarecimiento de los precios?
Bueno, pues todavía sigue siendo eso un poco pronto. Tenemos que, fíjate que va a haber una parte que lo vamos a notar cuando haya pasado un año en marzo, ¿no? O sea, como el límite es marzo, cuando desaparezca el efecto escalón de la tremenda subida de precios de todos los hidrocarburos, la distorsión en los mercados de energía que causó la invasión de Ucrania. Pero también es verdad que a medida que vayan subiendo los tipos, a medida que el ciclo se va desacelerando, el crecimiento, que entramos en la fase recesiva del ciclo económico, vamos a notar en Estados Unidos, ya lo han notado, ya está empezando a caer el índice de precios al consumo, la inflación general y también la subyacente. Y yo creo que, bueno, pues que sí, en el entorno previsible donde no haya sorpresas negativas, pues la inflación debería de empezar a atenuarse, las tasas de crecimiento deberían de empezar a ser menores y eventualmente cuando nos acerquemos hacia marzo o abril empezaremos a ver una moderación importante en esas tasas, siempre y cuando se mantengan las circunstancias, ¿no? Siempre y cuando no haya nuevas sorpresas negativas.
Claro, porque ya estamos viendo en el mundo en que vivimos que cualquier cosa puede pasar en el día a día. No se pueden hacer muchas previsiones. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Don Javier, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Cuando cada vez queda menos para empezar septiembre, muchos tenemos ya la mirada puesta en la vuelta al cole. Hay que recordar que son unos 8 millones de alumnos, y esos son también millones de familias españolas las que se ven envuelta, ¿no?, en la vorágine de la vuelta al colegio. Una vuelta al cole que, sí, será la más cara desde hace muchos años. Venimos a hablar precisamente eso, ¿no?, del incremento de los precios. Bueno, hay que fijarse que con la inflación por las nubes, 2 de cada 10 familias tendrán que preparar un desembolso de unos 500 euros. Claro, y eso no le viene bien a nadie en ningún momento, y en este menos. Maribel Sánchez.
Pues sí, el capítulo más importante es el de los libros de texto, que supone unos 300 euros de media por alumno, un 12% más que el año pasado, pero es un suma y sigue, Ángel, que incluye, pues por ejemplo, los 46 euros en material escolar o la ropa que se le quedó pequeño a tu hijo, lleve o no uniforme, nos dice Pedro Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa.
Tendrán que afrontar un incremento con respecto a años anteriores superior al 30%, con una horquilla que va de entre los 400 a los 900 euros.
Y esto hará que 2 de cada 10 niños tengan que dejar, por ejemplo, las actividades escolares, que es otro gasto difícil de asumir.
Cada uno busca su forma de ahorrar. Ahora bien, en muchos casos esto se vuelve imposible.
Hay que intentarlo, como hacen 3 de cada 4 familias en España, aprovechando, por ejemplo, cuadernos, bolígrafos o mochilas. Pero en esta ocasión no van a poder heredar libros de los hermanos mayores, porque la nueva ley de educación, la LOMLOE, cambia los temarios en los cursos impares. Organizaciones de consumidores como FUCI calculan que con la reutilización de los libros se reduciría el gasto a la mitad, nos dice su presidente, Gustavo Samayoa.
Y nosotros siempre hemos estado detrás reivindicando el que los libros al menos puedan durar 2-3 años para que sean reutilizados.
Gracias, Maribel. Esta preocupación por los altos precios afecta también a los jóvenes. Los menores de 30 años apenas se pueden emancipar en España. Según el último estudio del Observatorio de la Emancipación, solo pueden hacerlo apenas un 15% de los jóvenes. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues sí, los menores de 30, como dices, aunque tengan trabajo, no consiguen vivir solos. Es el caso de Aitor Ugarte, un joven de 24 años de Bilbao.
Bueno, yo tengo 24 años, soy de Bilbao y hablas con tus amigos y gente cercana y estamos un poco parecidos. Al final, aunque tengas un trabajo estable y un salario medianamente decente, pues para dejarte la mitad del salario o más en alquiler, pues hombre, si puedes quedarte en casa de tus aitas unos años más y ahorrar directamente para cogerte algo, pues vamos, lo veo mucho más viable.
Bueno, con Aitor, pero con más jóvenes que trabajan pero no pueden emanciparse, hablamos esta tarde.
A las 4, te escuchamos en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa'l calor. Fiesta, Don Simón. Y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, fíjate si hay jardines y parques bonitos a lo largo y ancho de toda Europa. Por poner algún ejemplo, el Jardín de las Tullerías o los Jardines de Luxemburgo en París, el Parco Sempione de Milán, el Parque Nacional de Plitvico en Croacia, el Prater de Viena o el londinense Hyde Park. Pues bien, el mejor parque de Europa, según las valoraciones de Google, honor que comparte, eso sí, con el Parque Güell de Barcelona, es el Parque del Retiro madrileño. Y es que sus 125 hectáreas dan para mucho. Precisamente nos vamos a esta hora hasta el pulmón verde de la capital. Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido esa elección del Retiro como el mejor parque de Europa, Teresa?
Pues de los 3.800 lugares verdes al aire libre en toda Europa que había para elegir, el Retiro encabeza el ranking de la lista. Esto ha sido la conclusión de los más de 100.000 usuarios que han participado en una encuesta elaborada en Google. No cabe duda de que este recinto es todo un icono turístico de la capital. De hecho, si miro a mi alrededor, Ángel, esto es lo que veo, ¿no? Muchos turistas y el Retiro pues a rebosar de gente, haciéndose fotos, corriendo, paseando en familia, tumbados al sol también, pues un poco de todo, ¿no? Y es que son 125 hectáreas, como dices, con 15.000 árboles, mucha biodiversidad, pero también con mucho patrimonio. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues los jardines de Cecilio Rodríguez, con los famosos pavos reales, la estructura del Ángel Caído, el estanque de las campanillas, también todo tipo de exposiciones o ferias del libro. Pues en fin, Ángel, ya te puedes imaginar.
Sí, me lo puedo imaginar, no solo me lo imagino, sino que además lo he visto. Bueno, esas opiniones que contabas son las reseñas que se dejan en Google, en ese buscador, pero tú has estado, Teresa, preguntando a los que estaban paseando esta mañana por ese gran parque de Madrid, por el Retiro. ¿La gente coincide en esas valoraciones que hacen la gente que visita Madrid capital?
Pues como siempre, ya sabes, hay respuestas de todo tipo. He hecho mi propia encuesta, efectivamente, y coincide con la de Google. La mayoría opina que este parque es el pulmón de la capital y estar por este recinto pues ayuda a despejarte, a respirar, a descansar del sonido de la ciudad. Álvaro, por ejemplo, vive muy cerca de la zona y cuenta que cada vez que tiene que tomar pues alguna decisión, viene a pensarlas dando un paseo por el parque.
Excepcional, es el pulmón de Madrid, es el lugar donde la gente cuando no puede irse fuera de Madrid viene aquí, el paseo que te ayuda a pensar y luego que está muy bien cuidado, es el escape de las personas que no pueden tener otro lugar para tranquilizarse, para andar, correr, andar, en fin, es un relax visual, ¿no?
Pues lo que dice Álvaro, un sitio ideal para pasear o correr, como hacía esta mañana José Manuel, que viene desde Argentina y tiene como costumbre hacer deporte en todos los parques de las ciudades que visita. El Retiro, dice, es su favorito.
El pulmón de Madrid, también voy a correr por Fond del Park en Ámsterdam, y lo que yo veo particularmente en Retiro, que aparte de haber mucha naturaleza, también hay arte, hasta vi una biblioteca y hay lugares que cada vez que vengo descubro lugares nuevos, ¿no? Y eso me gusta mucho.
Pues el arte, la cultura, la música, pues también forman parte de esa esencia del parque, ¿no? Pero ojo, porque he dicho que hay opiniones de todo tipo, y es que es normal, porque con la cantidad de parques que tiene Europa, también es normal que gusten, pues, otros, ¿no? Escucha a Christoph y José.
En contra del parque de Barcelona, está un poco más pequeño. Yo prefiero el parque de Barcelona.
El parque más maravilloso que yo he visto en Europa es el English Garden, que está en Múnich, que es cuatro veces este.
Los habrá más grandes, más verdes, con más agua, pero es que lo que sí que es seguro es que cada parque es único en cada ciudad y siempre vienen, pues siempre sirven como escapatoria para huir del asfalto y transportarte directamente a la naturaleza. ¿Y cuál es el rincón más bonito del Retiro? Pues esa es la pregunta que le he hecho a algunos paseantes.
Pues como siempre, Palacio de Cristal, por supuesto.
La zona del kiosco me gusta mucho.
Fotografío, siempre que vengo hago fotos, no sé por qué, tengo miles, pero luego las borro tal, pero me gusta mucho el Ángel Caído, me gusta mucho el Palacio de Cristal también.
La zona del lago creo que es una de las más bonitas y aparte, bueno, la animación con la música está de fondo, está muy bonita también.
Pues nos quedamos con todos estos rincones, Ángel, y con las opiniones que nos han dado estos visitantes sobre nuestro pulmón de Madrid.
Gracias, Teresa. Bueno, pues ya lo sabemos. Si vivimos en Madrid, podemos darnos en cualquier momento una vuelta por el mejor parque de Europa. Al menos eso dicen los que ponen las valoraciones en Google. Y hay que talar tres palmeras del conocido jardín tropical situado en la estación de Atocha. Enseguida contamos el motivo de tener que quitar esas plantas.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de que termine este mes de agosto, el conocido jardín tropical de la estación de Atocha, que seguro que conoces y sueles pasar por allí, ese donde hace años había hasta estanques y tortugas, pues bien, ese jardín se va a quedar sin tres de sus plantas, en concreto tres de sus palmeras. Así lo ha decidido el experto del jardín botánico consultado por Adif, que ha estado examinándolas. ¿Y cuál es el motivo para tener que realizar esa tala? Luis Garra.
La razón de esta retirada es una enfermedad causada por un hongo.
María Sánchez, el experto de Jardín Botánico, nos ha contado en COPE cómo afecta este hongo a las palmeras.
Una palmera es como el pilar de una casa. Si el pilar de una casa estás viendo que se está deshaciendo el hormigón, pues los bomberos desalojan. Y en el caso de la palmera, si sabes que hay un hongo que está pudriendo el interior de la palmera, obviamente no puede soportar los 300 o 400 kilos que tenga por encima de esa pudrición. Hay que quitarla para que no provoque ningún daño.
También nos ha contado que este hongo no tiene por qué extenderse al resto de palmeras. Para eso, los troncos tendrían que tener alguna herida, que a menudo se originan por el uso de espuelas para subir a las palmeras.
Siempre tiene que haber una entrada, y esa entrada suele ser una herida. Pues en este caso, como el mantenimiento ha sido el correcto de las palmeras, pues no se han usado espuelas. La espuela va dejando heridas que, en el caso de una monocotiledónea como es la palmera, que no tiene crecimiento secundario, o sea, no va a engordar nunca. Entonces no tienen capacidad de cicatrizar, de cerrar esa herida.
Este jardín se inauguró hace ya 30 años, en 1992. Si sustituyen o no las palmeras dañadas es una decisión de Adif. Mariano cree que lo harán, respetando, eso sí, el diseño original del jardín.
Y siguen las quejas de la Comunidad de Madrid por el aumento del coste en el Metro de Madrid debido a la subida del precio de la electricidad. Los datos son cuanto menos preocupantes. Ese gasto es 3 veces mayor y en breve será 4 que el gasto habitual, unos 50 millones de euros al año. Hoy el consejero de Transportes, David Pérez, ha vuelto a reclamar soluciones al Gobierno de España para reducir ese precio, por ejemplo, vía rebaja de impuestos.
El oportunismo político y del provecho electoral, que es lo que se busca con las medidas que el Gobierno pone en marcha, cuando las que realmente debería poner en marcha, que es un fondo de compensación eléctrica, o, por ejemplo, una bajada de impuestos, no las pone. El Gobierno se está lucrando con los...
Hablando de transportes, recuerda que los días 1, 7 y 8 de septiembre los autobuses de la MT, los azules de la capital, van a ser gratuitos las 24 horas de cada una de estas 3 jornadas que acabo de comentar. Y novedades en el incidente del pasado 5 de agosto en Ciempozuelos. Seguro que recordamos esa historia, la del helicóptero del Suma, el 112, intentando aterrizar para trasladar urgentemente a un herido de bala tras un tiroteo en el centro de ese municipio. Y un vecino lanzando piedras para evitar que ese helicóptero se posase en el suelo. Unas piedras que estaban poniendo en peligro la integridad física del piloto y de los sanitarios que llevaba a bordo. Bueno, al final ese helicóptero pudo aterrizar y llevarse al herido, pero el lanzador de piedras salió huyendo. Finalmente, pues ha sido detenido, como confirma en COPE Gregorio, jefe de la policía local de Ciempozuelos.
Una patrulla de policía local del turno de tarde que se encontraba de vigilancia procede a la identificación de un vecino de la localidad que tenía un señalamiento de Guardia Civil por haber arrojado piedras contra un helicóptero del Suma 112 y tras la denuncia de los tripulantes del helicóptero y el visionado de los vídeos se iniciaron la instrucción de las diligencias oportunas y del señalamiento del presunto autor.
El detenido declara hoy ante la Guardia Civil y luego pasará a disposición judicial.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Continúas en Mediodía COPE.
El canciller Scholz abandera una propuesta de gasoducto desde la península ibérica al centro de Europa a través de los Pirineos y financiado por Bruselas. El proyecto, protagonista de la rueda de prensa de balance de final de curso del jefe de gobierno alemán, es una vieja reivindicación española paralizada en 2019 por la resistencia de Francia, el país después de España con mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea. La guerra de Ucrania ofrece a Portugal y España la ocasión histórica no solo de romper con su aislamiento energético, sino que en el caso español se plantea la oportunidad de asumir una posición de liderazgo energético, ahora con el gas licuado y en un futuro próximo con el hidrógeno verde. Para eso, en primer lugar, es esencial responder de forma solidaria a las necesidades para este invierno del resto de la Unión. Los dos principales partidos españoles coincidirán sin dificultad en este punto. Lo llamativo entonces es cómo PP y PSOE han permitido que la política energética se vea enturbiada por la crispación. Desde el Ejecutivo se apunta a algunas reacciones destempladas por parte de la oposición. Pero si el gobierno estaba interesado en un pacto de Estado, debería haber dialogado en lugar de presentar hechos consumados. Aún hay tiempo para rectificar. Sería irresponsable no hacerlo. España no puede contar con que todos los días salga un canciller alemán en defensa de sus intereses.